Lucas 15, vamos a leer todo el pasaje de Lucas 15, porque Lucas nos enseña tres historias muy, muy interesantes que nos muestran de cuánto las personas valen para Dios y cuánto Dios ama a las personas sin importar su condición, sin importar su desempeño, sin importar lo que están haciendo. Dios te ama a ti, me ama a ti, a mí me ama a mí, porque Él es amor. Vamos a Lucas 15, del 1 al 7, tengo la Nueva Versión Internacional acá. Dice, vamos a leer tres historias, ¿sí? Primero del 1 al 7, que es la primera historia. Mira cómo, pues, presta mucha atención cómo empieza esa historia. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. Ese hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Él entonces les contestó esta parábola. Esta es la primera historia. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Esa es la primera historia. Vamos a la segunda historia en los siguientes versículos del 8 a 10. Jesús continúa. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que así mismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Y ahora viene la tercera historia, que es una historia muy conocida, pero esas tres historias van juntas. Viene la historia que comúnmente es conocida como el hijo pródigo. Y es un poquito más larga porque Jesús quiere profundizar un poco más en el tema. Y vamos a leer Lucas 15, del 11 al 32. Dice, un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban los cerdos. Pero aún así, nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo hacia su encuentro y lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer una fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado al ternero más gordo, porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes. Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese tu hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas. Y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque ese hermano tuyo estaba muerto. Pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Jesús, con estas tres historias que nos cuentan de tres cosas muy valiosas para unas personas que se habían perdido. Una moneda, una oveja y un hijo. Y cuando esas personas que amaban tanto esas cosas, ¿no? Las encuentran, hacen una fiesta, celebran, llaman a sus amigos, a sus vecinos, para celebrar que han encontrado lo que ellos tanto amaban o que tan valioso era para ellos. Con esto el Señor nos enseña que Él está dispuesto a buscarnos en todo momento para poder regresar a Él. Él nos ama y nos espera en todo momento con brazos abiertos para abrazarnos, no importa la condición en la que estemos. Él siempre te va a buscar porque esa es la clase de amor que tiene el Padre por ti. Y a decir verdad, lo que Jesús estaba contando era su misión. Dios dejó el cielo y vino en forma de hombre para buscarte a ti y a mí. Jesús estaba hablando de que Él es el pastor. Él es la mujer que buscaba la moneda perdida. Él es el padre que a través de Él podemos ser perdonados y recibir el favor de Dios. Es Jesús, esa es la historia de Jesús, de su amor. En la cruz Él ha mostrado su amor por nosotros. Y ahora quiero que recuerdes cómo empieza esta historia. Esta historia empieza porque Jesús está a la mesa con publicanos, que eran personas que eran judíos, pero servían cobrando impuestos a los judíos y estos impuestos se los daban a los romanos que habían conquistado la nación judía. Entonces eran considerados traidores, pero también eran malos, porque muchos de ellos eran estafadores, muchos de ellos tenían la potestad de embargar las casas de sus hermanos judíos, y muchos de ellos aprovechaban del poder que tenían eran malos con sus hermanos judíos porque cobraban más impuestos de lo que debían cobrar y se quedaban con ese dinero. Entonces, aquí está Jesús sentado con ellos, sentado con prostitutas, sentado con ladrones. Y empieza a recibir murmuración de los fariseos, ¿no? Porque dice, ¿cómo Jesús, si fuera el Mesías, si fuera el Hijo de Dios, cómo puede estar sentado con estas personas? Ahora quiero decirte algo. Dios, la Biblia dice que es amor. Pero para que el amor funcione, se necesita de sujeto y objeto. Es decir, se necesita de una relación. Está el que ama y está el que recibe el amor. Entonces, para que el amor exista, debe haber una relación. Y lo que significa esta mesa es eso. Lo que significa esta mesa, la mesa del Señor, es la relación que nosotros tenemos con el Señor. En esta mesa, los publicanos podían escuchar las enseñanzas de Jesús. En esta mesa, ellos podían conocer su voz, saber cuál era su voz. En esta mesa, ellos podían mirar sus ojos, ver su mirada. En esta mesa, ellos podían, ¿sabes qué? Conocer el tono de su voz, el color de sus ojos, la forma de sus cabellos. Y es eso lo que representa la mesa. La mesa representa la relación con Dios. Por eso dio esto, que hay un espacio en la mesa de Dios para ti. Hay un espacio en la mesa de Dios para ti sin importar tu condición, sin importar la situación en la que estás aquí, en la que estás ahora. Dios ha reservado un espacio para ti, una de las sillas de la mesa de Dios tiene tu nombre. Y ese es el amor de Dios. La mesa representa el amor de Dios derramado sobre la humanidad. Jesús es la personificación del amor de Dios y Jesús está sentado a la mesa riéndose con los publicanos, con las prostitutas, con los ladrones. Es en la mesa donde nosotros somos transformados. ¿Recuerdan la historia de Zaqueo, este publicano que era muy conocido porque era famoso, porque era muy malo? Era ladrón, le robaba a sus hermanos judíos. Y la Biblia nos cuenta que cuando él estuvo sentado a la mesa con Jesús, fue transformado. ¿Qué significa esto? Que en la mesa, que significa la relación con Dios, que significa el amor de Dios, la generosidad de Dios, en medio de la generosidad de su amor, en medio de su gracia, de su perdón, de su salvación, es que nosotros somos transformados. Amén. Entonces, vamos a la primera historia. Está esta oveja que se pierde. Está este pastor que tiene 100 ovejas y una de esas ovejas se pierde. Pero la Biblia dice que este pastor deja las 99 y se va a buscar a la que está perdida. Y cuando la encuentra, dice que la carga en sus hombros y la regresa al redil. ¿Sabes qué significa esto? Esto significa que la oveja perdida es tan valiosa para el pastor como las 99 que está con él, que está en el redil. Esto significa que a pesar de tu condición, a pesar de tus pecados, para Dios eres tan valioso, así estés perdido. Así estemos perdidos en nuestras debilidades, en nuestros malos hábitos, en nuestras adicciones, en nuestra maldad. Para Él eres tan valioso como las 99. Para Dios eres tan valioso, sin importar tu condición, como las 99. Las ovejas perdidas valen tanto para el pastor como las que están en el redil. Y te digo esto por lo siguiente, porque si tú fueras la única persona en este mundo que necesitaría salvación, ¿sabes lo que haría Dios? Dios de todas maneras mandaría a su Hijo Jesucristo a morir solo por ti. De esa manera es el amor de Dios. Dios te ama de esa manera, Dios te ama así. Y si tú fueras la única persona en este mundo que necesitaría salvación, así como estaba esta oveja sola, perdida, Él vendría y sufriría todo, los látigos, todo el golpe, los clavos y la cruz, solo por ti. Así es el amor de Dios. De esa manera te ama el Señor a ti. Mira lo que dice Juan 3:16, dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tanto, hay un énfasis ahí, tanto, tanto, tanto te ha amado Dios, tanto te ha amado Dios, que ha dado su Hijo unigénito, que ha dado a Jesús para que tú puedas tener vida eterna. El Señor no se resistió de vivir la eternidad sin nosotros. Y vino a morir a la cruz por ti y por mí. Ese es el amor de Dios. Te tienes que sentir amado, te debes sentir amado, te debes ver amado por Dios. Porque tanto te ha amado el Señor. Hay un énfasis acá. Tanto te ha amado el Señor. La cruz es la muestra más clara del amor de Dios por nosotros. Y el perdón de nuestros pecados es el hecho que nos debe dar la seguridad de que el Señor nos ama. De esa manera nos ha mostrado el Señor su amor, que Él ha perdonado nuestros pecados y nos ha dado un lugar en su mesa. Que ahora podemos acercarnos al trono de la gracia, confiados de que nos va a recibir en su mesa, que podemos conversar con Él, que podemos reír con Él, que podemos conocer su voz, que podemos mirarlo a los ojos, recibir de su amor en la mesa, de recibir su generosidad en la mesa, sin importar nuestra condición, porque el amor de Dios se manifiesta en su perdón a nosotros que somos pecadores. Es el hecho que nos debe dar la seguridad de que el Señor nos ama. Las mujeres judías cuando se casaban les daban 10 monedas de plata. Y la Biblia nos dice que una de ellas se perdió. Y que esta mujer prendió la luz porque no importó la hora, si estaba a punto de dormir o cualquier cosa que estaba haciendo. Dice que ella prendió la luz. Empezó a barrer y a limpiar todo. Porque la moneda, además de un valor intrínseco, también tenía un valor emocional para ella. Es así como el Señor nos mira. No solo nos mira por el valor que tenemos como seres humanos, sino también nos mira por el valor individual que tenemos para Él. Él te ama y para Él eres muy valioso. Y Él no se cansa de buscarte. Él no se cansa de buscarnos porque Él no deja de amarnos. El Señor no deja de buscarte. El Señor te ha traído a ese lugar. El Señor es el que te está jalando. Si tú estás conectada a esas reuniones, si estás conectado durante todos estos meses, no ha sido solo por ti, ha sido porque el Señor te ha buscado. Si tú has conocido a Jesús, si le has entregado tu corazón, si te has entregado a Dios, no ha sido por ti, ha sido porque Él te ha estado buscando, el Señor te ha estado buscando y nunca dejará de buscarte porque nunca dejará de amarte. Él quiere que vengas a la mesa en todo momento y siempre. Mira lo que dice Romanos 5:8, dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando aún todavía éramos pecadores. ¿Qué es lo que te estoy tratando de decir? Te estoy tratando de decir que Dios no mira tus pecados para amarte. O tus pecados no son un impedimento para que Dios te ame. O tus pecados no son, tus fracasos no son, no hacen que Dios deje de amarte. Porque mira, si siendo aún nosotros muy pecadores, y siendo, ¿sabes qué? Si estando perdidos, sin conocerlo a Él, si estando hundidos, sin rumbo y sin dirección a ningún lado, hundidos en el pecado y sumergidos completamente en Él, Él nos ha amado en esa condición. Dice acá, cuando éramos pecadores, cuando no lo conocíamos, si Él nos ha amado en esa situación, ¿cuánto más no nos va a amar si ahora somos sus hijos? A pesar de que siendo sus hijos fracasamos, ¿cómo no nos va a seguir amando? Si cuando no éramos sus hijos nos amó, ¿cómo no nos va a seguir amando ahora? A pesar de nuestros pecados y fracasos. El Señor te sigue amando y nunca va a dejar de amarte, porque aunque estés perdido, tú sigues perteneciendo a su redil. Tú sigues perteneciendo a la bolsa de sus monedas. Tú sigues perteneciendo a su familia. Sigues siendo hijo. Nunca dejas de seguir siendo hijo. Sigues teniendo un espacio en su mesa. El Señor te sigue recibiendo en su mesa. Vamos a la tercera historia. La tercera historia nos cuenta de este joven que era el hijo menor de este padre. Y este joven le pide a su padre la herencia. Le pide su herencia, ¿no? En ese tiempo los judíos tenían que morir, generalmente morían y después les entregaba la herencia a los padres. Entonces, lo que ese joven estaba haciendo era como un insulto a su padre. Le está diciendo: no quiero esperar a que tú mueras, tú me das mi herencia. O tal vez también podría decirle: ¿sabes qué? Quiero ya que te mueras porque quiero mi herencia. Entonces, ese era un insulto, era considerado como un insulto. Luego nos cuenta que este joven se fue muy, muy lejos de su padre. Y empezó a malgastar su dinero, empezó a malgastar la herencia que tenía. La Biblia utiliza una palabra que dice despilfarrar, pero en realidad lo que significa es que empezó a tener una vida disoluta, una vida inmoral. Entonces, el joven, el hijo pródigo, como lo llaman algunos, empezó a irse de juerga en juerga, empezó a acostarse con todas las mujeres que podía, empezó a consumir todo tipo de sustancias, empezó a vivir la vida, una vida disoluta, una vida llena de placeres y de pecados. Y dice la Biblia que gastó toda su fortuna en eso. Y no solo eso, sino que vino un hambre muy fuerte. Tanto que lo obligó a buscar un trabajo y recibió uno de los trabajos, de los peores trabajos que podría recibir un judío, que era cuidar a unos cerdos. Ahora, tienes que tener en cuenta esto. Un cerdo para un judío era algo vil, era algo inmundo, era lo más sucio y asqueroso para ellos, ¿no? Entonces, lo que nos está señalando Jesús es que el joven, ¿sabes qué? Había cometido tantos pecados, que había llegado tan a lo profundo y del pecado, y se había sumergido tanto que estaba ya había tocado fondo con sus pecados. Ya estaba en lo más inmundo. Eso significa que él estaba apacentando los cerdos, ¿no? Cuidando de los cerdos. Entonces, ¿qué significa esto? De repente tú dices, ¿sabes qué, Carlos Felipe? Tú no sabes lo que yo he hecho. Tú no sabes hasta dónde han llegado mis pecados. Y sí, puede ser. Pero yo te quiero decir algo. Que Dios no mira el pecado como nosotros lo miramos. Nosotros clasificamos el pecado por desde más escandaloso hasta menos escandaloso. Pero Dios no lo hace. Para Dios, un pecado de inmoralidad sexual es tan malo como un pecado de chisme. Para Dios, un pecado, cualquier tipo de pecado, el pecado más feo que tú te imagines, es tan malo, ¿sabes qué? Como una mentira blandita. Porque para Dios, pecado es pecado. Y acá tenemos al joven que ha llegado a lo más profundo. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que empezó a haber un hambre. Y él empezó a sentir hambre. ¿Sabes qué significa esto? Que a pesar que el pecado busca saciar, en realidad te va a dejar siempre con hambre. El pecado siempre te va a dejar con hambre. Nunca vas a saciar aquello que quieres saciar. Muchos de nosotros buscamos saciar esa falta de amor que tenemos, este déficit de amor, producto de una herida, producto de las ofensas. Y queremos saciarnos con, ¿sabes qué? Con una persona o con una sustancia. Muchas de las adicciones empiezan así, porque lo que quieren las personas es apego, porque se les ha robado el valor, se les ha robado de niños y de jóvenes el amor que necesitan para que sus vidas crezcan y fluyan. Y lo que hacen por este déficit de amor que tienen en su corazón, por esta falta de amor, por esta falta de aceptación y valor, apegarse a algo, sea una sustancia, sea una persona, sea lo que sea. Porque ¿sabes qué? El pecado siempre te va a dejar hambriento. Mientras el amor busca dar, la lujuria siempre busca que le den. La lascivia siempre busca recibir. Y la lujuria y la lascivia son efectos de un déficit de amor en nuestro corazón. Había una mujer que tuvo una conversación muy interesante con el maestro. Esta mujer dice que el maestro le está en un pozo. Esta mujer era samaritana. Y el maestro le dice, tú has tenido 5 hombres. Pero felizmente que en ese momento esta mujer encontró al mejor hombre de todo. Porque ese hombre, el maestro, Jesús, le dijo a ella, si tú tomas agua de mí, nunca más vas a tener sed. Porque mientras el pecado, la inmoralidad, nos deja hambrientos, el Señor siempre nos sacia. El Señor siempre sacia nuestro corazón. El Señor no nos deja hambrientos. El Señor no nos deja con sed. El Señor sacia nuestros corazones. El Señor sacia nuestra hambre. Él dijo, todo come y bebe. Come mi carne y bebe mi sangre. Para que te sacies, para que llenes tu amor. La carne y la sangre representan el amor de Dios, la mesa del Señor. Por eso se llama la cena del Señor, porque lo que conmemoramos es la muerte y la resurrección de Cristo. Porque a través de la muerte y la resurrección de Cristo, nosotros podemos sentarnos a la mesa, tener una relación con el Padre. Por eso Jesús, la muestra de amor, nos invita a saciar nuestros corazones, a recibir su amor, para nunca más estar hambrientos, para nunca más ir a refugiarnos en aquellos pecados, para nunca más refugiarte en la adicción, para nunca más refugiarte en la pornografía, en los desórdenes alimenticios que tienes, en esos pensamientos, en la depresión o la ansiedad. Es su amor lo que necesitamos, es su mesa la que necesitamos, estar con Él, recibir su gracia, recibir su favor, escuchar sus palabras, celebrar con Él. Amén. Pero mira esto, el hambre a este joven lo llevó hacia los cerdos, pero el hambre a este joven lo llevó de regreso hacia su padre. Entonces, el hambre que tú tienes hoy, ¿te llevará a los cerdos o te llevará a la mesa? Por eso yo te digo y te quiero invitar el día de hoy a que vayas a la mesa a saciar tu hambre, a saciar lo que tú sientes que falta saciar. Y cuando tú estés lleno del amor de Dios, cuando tú estés lleno de Jesús en tu vida, nunca más vas a tener hambre. Nunca más vas a tener hambre. Si comes de la mesa de los cerdos, quedarás hambriento, pero si comes de la mesa del Señor, quedarás completamente satisfecho. Vamos, entonces, la Biblia dice que este joven recapacitó, ahí estaba con mucha hambre y estaba a punto de comer la comida de los cerdos, pero recapacitó y dijo, vamos a Lucas 15, 17 y 18, por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Entonces, la Biblia nos cuenta que este joven fue donde su padre, y su padre dice que cuando lo vio, corrió hacia él y lo abrazó, y lo llenó de besos y de abrazos. Este padre representa al Señor, este padre representa a Dios. ¿Sabes? Esto nos enseña y nos dice que no importa nuestros pecados, que no importa lo que nosotros hagamos, el Señor siempre nos recibe en su mesa. Es una mala decisión apartarte del Señor, pero Él nunca va a dejar de amarte. Él nunca va a dejar de recibirte. Es una mala decisión apartarse del Señor porque vas a quedar hambriento. Pero aún así puedes regresar a Él y correr hacia su mesa porque Él te va a recibir con los brazos abiertos y te va a llenar de besos, va a cambiar tu ropa y va a celebrar contigo. Pero el amor de Dios siempre ha sido así. Muchas personas dicen, no, pero la Biblia dice que Dios también es juicio y que Dios te va a castigar y que Dios te va a mandar rayos desde el cielo para que tú cambies tu forma de ser porque eres un pecador, etc. Pero no es así, porque la Biblia nos cuenta que el amor de Dios siempre ha sido implacable. El amor de Dios siempre ha sido, nunca se acaba, nunca se agota, nunca se extingue el amor de Dios. En el Antiguo Testamento vemos la relación que Dios tenía con el pueblo de Israel. Y vemos esta relación de Dios con Israel de esta manera. Dios salvó a Israel de Egipto, ¿no? Con poder y con las plagas. Y luego le entregó sus leyes. Pero luego vemos a Israel apartándose de las leyes de Dios. Dios dejándole a la merced de sus enemigos. Y sus enemigos oprimiendo a Israel. Y luego Dios salvándolo de sus enemigos. Este patrón lo vemos durante toda la Biblia. Israel dejando a Dios, Dios dejando a Israel, los enemigos oprimiendo a Israel, y luego Dios salvando a Israel. Y lo vemos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, libro tras libro. Vemos la misma historia, la misma historia, la misma historia. Pero Dios, ¿sabe por qué regresaba al salvar a Israel? Porque Dios amaba a Israel y nunca dejó de amarlo. Nunca dejó de amarlo. A pesar de sus pecados, a pesar de que Dios corregía y los disciplinaba, Dios los seguía amando siempre, porque el amor de Dios nunca se acaba, nunca se agota, nunca se extingue. Su amor es implacable. Nunca se apaga. Mira lo que dice Isaías 54:10. Dios está hablando de Israel. Dice, aunque cambien de lugar las montañas y tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor, que de ti se compadece. Jeremías 31:3. Hace tiempo el Señor le dijo a Israel, yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno. El amor de Dios es eterno, con amor inagotable, un amor que nunca se agota. Te acerqué a mí. Lamentaciones 3:22-24. El gran amor del Señor nunca se acaba. Su compasión jamás se agota. Cada mañana renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Isaías 49:15. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Yo no dejaré de amarte. El Señor nunca dejará de amarte. Eres muy amado por Dios. Y en este momento yo he venido a decirte eso. Yo he venido a animarte a que te veas de esa manera, a que te sientes a la mesa y empieces a disfrutar del amor, del favor, de la gracia, del perdón y la salvación del Señor. Porque de esa manera serás transformado. De esa manera seremos transformados. No hay nada que te pueda separar del amor de Dios. Mira lo que dice Romanos 8:38-39, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada en este mundo que te pueda separar del amor de Dios, ni tus pecados, ni tus errores, ni tus fracasos, ni tus aciertos, ni tu justicia. Nada te puede separar del amor de Dios. Dios te ama como eres. El Señor te ama a ti. Porque Dios es amor. Él hace un lado tu pecado para poder ganar tu corazón. El Señor siempre va a hacer un lado tu pecado para poder ganar tu corazón. Él desea que te sientes a la mesa. Entonces, el joven había estado practicando lo que le iba a decir a su padre, ¿no? Él le había dicho, tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra la tierra, ya no merezco ser llamado tu hijo, trátame como uno de tus jornaleros. Entonces yo me imagino que todo el camino él venía practicando, ¿no? Ese discurso, así como cuando nosotros a veces practicamos discursos, qué cosas que queremos decir en nuestra mente. Él venía practicando, ¿no? Tengo que volver a mi padre y decirle, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y la tierra, ya no merezco que se llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Entonces, él venía practicando, no, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra la tierra, ya no merezco que se haya llamado tu hijo, trátame como uno de tus jornaleros. Padre, trátame como si fuera uno de tus jornaleros, etc. Entonces, cuando llega donde el Padre, él va a empezar su discurso. Y me encanta esa parte, porque él va a empezar su discurso y empieza y dice, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Y cuando va a decirle la parte del jornalero, su papá lo interrumpe. Lo interrumpe y dice, pronto, traigan un sello, una ropa y sandalias y vistan a mi hijo. Dios interrumpió al hijo antes que diga que quería ser un jornalero. Me encanta cuando Dios interrumpe las cosas. Me encanta cuando Dios interrumpe. ¿Sabes qué? Dios interrumpió el espacio y el tiempo y vino a este mundo pisó este mundo y se hizo como uno de nosotros y partió el tiempo en dos. Dios sabe que ha interrumpido tu vida y mi vida que se iba rumbo al infierno, pero por amor nos ha rescatado. Me encanta cuando Dios interrumpe una oportunidad. Yo estaba muy deprimido por mis pecados. Tenía mucha culpabilidad. Y le estaba diciendo a Dios, Dios, ¿sabes qué? Llévame de una vez. Estoy cansado de cometer estos pecados. Estoy cansado de esto. Y estaba tan agobiado, estaba tan triste que verdaderamente mi oración era sumamente sincera. Y en ese momento, en esa depresión y en esa oscuridad, ¿sabes lo que sucedió? El Señor me interrumpió. El Señor me interrumpió. ¿Y sabes qué hizo? Vino su presencia y me llenó de su amor. Y todo el dolor, toda la culpa, todo se fue por su amor. Y lo cambió por su amor en mi corazón. Y ahí entendí que yo era bienvenido a su mesa. Que no importaba mis pecados, que Él quería derramar su corazón. Que yo sentado en la mesa, teniendo una relación con Él, escuchándolo, viviendo a expectativas de lo que iba a ser, celebrando con Él, iba a ser transformado. Y así ha sido mi vida. Entonces, Él interrumpe nuestras vidas llenas de frustración para transformarlas en vidas llenas de adoración. Él es Jesús el que ha interrumpido todo el mundo, el espacio y el tiempo para que podamos sentarnos a su mesa. Ahora, la Biblia nos cuenta que el Padre dijo que cambien a su hijo porque su hijo tenía ropas sucias. Acuérdense que él había estado cuidando cerdos y los cerdos, ustedes saben que son cochinos, ¿no? Entonces sus ropas estaban sucias. Él era pobre en ese momento. Y la Biblia nos cuenta que el Padre, por amor, dijo, cámbienle la ropa a mi hijo. Pongan el sello familiar y cambien sus sandalias. Esto es bien significativo. Y luego dijo, maten a la ternera más gorda, la ternera más especial. Esto es bien significativo porque esto significa lo que Jesús vino a hacer. En la Biblia nos dice que Jesús nos cambia sus ropas. Nosotros nos ponemos ropa de justicia para que Dios nos vea limpios y justos. El sello significa la familia, el anillo. Ahí lo que le está diciendo, tú perteneces a la familia. Tú eres muy valioso y aún perteneces a la familia. Es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que nos sella para que nosotros podamos clamar y decir, Abba Padre, papito lindo, papá, papito, para poder tener una relación de intimidad, para que podamos sentarnos a la mesa. Le puso sandalias nuevas. Eso significa cambió su dirección, cambió hacia donde Él se dirigía. Ahora se dirige hacia la mesa. Ahora se dirige hacia el Señor. Y eso es lo que hace Jesús en nuestras vidas. Nos declara como justos. Nos permite ser adoptados como hijos y pertenecer a la familia. Y cambia nuestro propósito para que nos dirijamos siempre a la mesa. Ahora, recuerden esto, que fue el ternero más gordo o el ternero más valioso fue sacrificado para que el Hijo pueda sentarse a la mesa con el Padre y celebrar. Eso es una clara figura de Jesús, porque Jesús murió en la cruz para que nosotros podamos ser perdonados y para que podamos sentarnos a la mesa a celebrar con el Padre. Ese es el amor de Dios. Eso significa el verdadero amor. Eso es el verdadero amor de Dios, que te permite sentarte a la mesa, recibir su gracia, su favor y su amor, su perdón y salvación, para que tú seas transformado. Es en la mesa donde somos transformados. Tal vez tú dices, qué lindo lo que dices, Carlos Felipe, pero yo no vivo esto. ¿Y sabes por qué a veces no vivimos esto? Porque nosotros insistimos en querer ser jornaleros del Padre. Nosotros insistimos en querer tener una relación de empleado y empleador con Dios. ¿Qué significa esto? Que eso significa que nosotros queremos esforzarnos para poder ganarnos el amor de Dios. para poder ganarnos la bendición de Dios, para poder ganarnos un lugar en la mesa. Y creemos que nuestras acciones, mientras más santo sea, mientras más bueno sea, mientras haga mejor las cosas, Dios me va a amar más y me va a dar más. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Acuérdense que Dios le estaba hablando a los fariseos y les estaba diciendo esto. No es porque hagas más que Dios te va a amar más, porque Dios ya te ama como eres. Y muchos queremos vivir de esta manera, tener una relación con Dios de ¿sabes qué?, de empleado y empleador. Yo me esfuerzo todos los días y trabajo todos los días para que a mí me paguen. Pero yo nunca voy donde mi jefe y le digo, ¿sabes qué? Gracias por pagarme, porque yo me merezco ese pago por mi esfuerzo. Ese es el problema de ver a Dios de esa manera. Que tú crees, terminas creyendo que es tu esfuerzo el que hace que Dios te ame. Y cuando ves a otras personas que no pueden alcanzar el estándar, empiezas a juzgarlas y empiezas a apartarlas de ti, como hacía estos fariseos con las prostitutas y los publicanos. Ahora fíjense esto. Llega el hermano mayor y le dice al padre, ¿no? Le dice que no quiere, que el padre sale, mejor dicho, de la fiesta y escucha la fiesta y se pregunta qué es, ¿no? Y los siervos le dicen, le cuentan, y luego sale el padre de la fiesta y le dice, el hermano mayor le dice, yo no voy a entrar. ¿Sabes por qué el hermano mayor no quiso entrar? Porque él tenía una relación de empleado y empleador con su padre. Mira lo que le dice. Lucas 15, 29 dice, pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin obedecer, sin desobedecer, jamás tus órdenes. Y tú, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Él estaba trabajando por los cabritos, él estaba trabajando para poder recibir. Y por eso se negó a entrar a la celebración. Se negó a entrar a la mesa del Padre. Y esto es lo que sucede con nosotros cuando queremos tener esta relación con Dios. Cuando queremos que nuestros logros, nuestro talento, nuestra justicia alcance y gane el amor de Dios. No nos permite entrar y sentarnos a la mesa del Padre. Así como este hijo no quiso entrar. Eso quiere decir que cuando tú vives de esa manera, no tienes relación con Dios, no puedes tener relación con Dios. Porque de vivir de esa manera es como vivir una relación de transacción, una relación de negocios. Yo voy a gastar esto, pero tú me vas a dar esto. Y esa no es la relación que Dios quiere tener contigo. Muchos dicen que este mensaje es muy bueno para ser cierto, ¿no? Que Dios me espera y me abraza y me acepta en su mesa aún a pesar de mis pecados. Pero, ¿qué esperamos de quién es el más bueno del universo? Jesús dijo que no hay nadie más bueno que Dios. Incluso dijo que Él es el más bueno de todos. Entonces, ¿qué podemos esperar? Sino toda su bondad y amor y gracia. Los que dicen esto es tan bueno como para ser cierto, también ven a Dios o su relación con Dios como una transacción, como un negocio. Yo voy a invertir esto, pero tú me tienes que dar esto. Es como cuando estás en el supermercado y ves una gran oferta, muy buena oferta, y dices dentro de ti, oye, esta oferta está demasiado buena, seguramente me están ganando por algún lado. Seguramente no debe ser tan cierto. Cuando tú dices eso, es lo mismo. Cuando dices, ¿sabes qué? Esto es demasiado bueno como para ser cierto. Este amor es tan grande, demasiado grande como para ser cierto. Es porque realmente tú ves a Dios como una relación, tu relación con Dios la ves como una relación de transacción. Yo tengo que lograr esto, tengo que llegar a este estándar para que Dios me ame y me bendiga. Y es así como hacía el hijo mayor. Dios desea una relación de amor contigo, no una relación de transacción. Dios desea que te sientes a la mesa y recibas de todo su amor. ¿Sabes cuál era el problema con estos dos hermanos? Con el hermano que le pidió sus bienes al principio, con el hermano menor. ¿Y sabes cuál era el problema con el hermano mayor? que ninguno de los dos conocía el corazón del Padre. Ninguno de los dos conocía el amor del Padre. ¿Sabes por qué? Porque ninguno de los dos se había sentado a la mesa con el Padre a recibir su amor. Esto nos pasa mucho a nosotros. Por un lado, como hizo el hijo menor, creemos que el estándar es demasiado alto de Dios. El estándar para servir, para seguir a Dios es demasiado alto. Y como veo que yo no voy a llegar, como sé que no voy a llegar a pesar de que lo intente, lo que hago sea es que alejarme de Dios. Porque no conozco el corazón del Padre. Porque no conozco el amor del Padre. Y por el otro lado está el hijo mayor, que tampoco conoce el corazón del Padre, pero tampoco tiene una relación con el Padre. A pesar de que se queda a servirle, no conoce el corazón del Padre porque nunca se ha sentado a la mesa con el Padre. Entonces Dios no quiere ninguna de las dos relaciones. Lo que Dios quiere es que tú te sientes con Él. Que estés con Él, que recibas su amor, que recibas su gracia, que recibas su perdón. Que te veas como muy amado, que celebres con Él. Cuando no conocemos el amor del Padre, ¿sabes qué? Empiezan los problemas. El enemigo siempre se va a esforzar para poder robarte la idea de que tú eres amado, de que Dios es generoso y que Dios es bueno. Ese es su trabajo. Esto lo vemos, por ejemplo, en Lucas 3:22, cuando el Señor Jesucristo ha sido bautizado. Dice la Biblia que el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, soy muy complacido contigo. Ahora mira esto, en el siguiente capítulo, en el capítulo 4, Jesús estará en el desierto. Ahí ayunó 40 días y después de esos 40 días se acercó el diablo y le dijo: si tú eres hijo de Dios. No le dijo lo que Dios le había dicho. Dios había dicho que él era su hijo amado. Lo que hizo el diablo es borrar la palabra amado. Y solo le dijo: si tú eres hijo de Dios. Y es lo que siempre el enemigo va a hacer. Él siempre va a buscar robarse la palabra amado, la etiqueta que Dios nos ha puesto de amados. No va a querer que nosotros nos sentemos en la mesa y recibamos esa etiqueta del Señor. Eso lo hizo también con Adán y Eva. Cuando Adán y Eva estaban, la vez pasada les conté que Dios había puesto, ¿no?, en el Edén, estaban Adán y Eva en el Edén y había Dios plantado frutos deliciosos y riquísimos, árboles que daban frutos deliciosos. Y dice la Biblia que cuando la serpiente se acercó a Eva, le dijo: ¿es verdad que Dios ha dicho que no deben comer de ningún fruto del árbol? Es una mentira. Y lo que estaba diciéndole a Adán y Eva, les está diciendo: Dios no es generoso. Dios no es generoso. Y en el segundo intento, cuando Eva le dice: no, eso no es cierto, solo nos ha dicho que no comamos del árbol del bien, del conocimiento del bien y el mal. Y en el segundo intento lo que hizo, ¿por qué? Porque supuestamente Dios había dicho que iban a morir. Entonces en el segundo intento la serpiente le dice: no es así como Dios dijo que iban a morir, al contrario, van a ser como Dios y van a conocer el bien y el mal como Dios. Pero ¿por qué es que el diablo se esfuerza tanto? Porque si se roba la imagen correcta que tú tienes del Padre, se va a robar todo el amor que el Padre tiene para ti. Mira cómo albergar en nuestra mente un pensamiento equivocado acerca del amor de Dios puede llevarnos a hacer cosas equivocadas. El diablo siempre se va a esforzar para decirte que tú no eres amado, que tú no eres amada, que tú no eres aceptado, que tú no perteneces, que tú no eres valioso, que Dios está molesto contigo, que Dios está lejos de ti. Ese es su trabajo. Pero Dios está muy cerca de ti. Su mesa está disponible. Hay un asiento reservado con tu nombre en su mesa. Entonces, hay algo más que debemos entender. En el Antiguo Testamento, el énfasis estaba en el amor del hombre hacia Dios, ¿no? Dios, uno tenía que amar a Dios. Uno tenía que amar a Dios y de esta manera obedecía sus mandamientos, ¿no? Pero a partir de que Jesús vino, el énfasis cambió. Porque el énfasis está en que el amor de Dios por nosotros. Dios nos ama a nosotros. Ese es el énfasis del Nuevo Testamento. Y esto también lo vemos en la historia, porque esta historia, ¿cómo es conocida? Como el hijo pródigo, ¿cierto? Pero no es verdad, el protagonista de la historia no es el hijo, el protagonista de la historia es el padre. La moneda no regresó a la mujer, ni la oveja regresó sola. Los protagonistas eran el pastor, la mujer y el padre. Por eso está mal mirar el cristianismo de esta manera, de que yo debo amar a Dios. Yo tengo que amar a Dios. Tengo que amar más a Dios. No, eso no es verdad. Lo que necesitas es una revelación más profunda del amor de Dios. Cuando tú predicas, cuando estás hablando de Jesús, lo que estás anunciando es el amor de Dios, como dice Romanos 5:8, como hemos leído. Que Dios manifestó su amor de esta manera. Cuando Jesús murió por nosotros siendo pecadores, cuando tú hablas del Evangelio, cuando dices que Jesús murió y resucitó por nosotros, estás hablando del amor del Padre. Estás hablando del amor de Dios. ¿Pero qué sustenta ese amor? Entonces, si no es lo que yo hago, si no son mis actos de justicia, entonces, ¿qué es lo que sustenta ese amor? Mira lo que dice Timoteo 2:13. Dice, si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. ¿Quién es Dios? La Biblia dice en 1 Juan 4:8 que Dios es amor. Entonces, el sustento del amor de Dios es su persona. Porque aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel a su amor. Aunque nosotros pequemos, Él permanece fiel a su amor. Porque su amor no se trata de lo que yo haga, de lo que yo piense, de lo que yo sienta, de cómo me siento. Se basa en Él mismo, en su carácter, en su persona. Él es amor. Por eso su amor es inmutable, porque Él es inmutable. Por eso su amor no se apaga, porque Dios no se apaga. Por eso su amor no se detiene, porque Dios no se detiene. Por eso su amor no se extingue, porque Dios no se extingue. Su amor se basa en Él, en su carácter, en su persona, en quién es Él. No en lo que yo siento, en lo que yo creo, en lo que yo pienso o hago. Se basa completamente en el carácter de Dios. Eso es lo que sustenta su amor. Dios es amor. A muchos de nosotros nos aterra esto. A muchos de nosotros nos aterra pensar en ese amor tan grande. ¿Sabes por qué? Cuando yo era niño, yo viví en un entorno donde había bastante violencia, bastante ese tipo de cosas, porque mi papá tenía una adicción a las drogas y el alcohol. Entonces, había momentos donde yo me sentía muy feliz, que era cuando mi papá estaba sobrio, ¿no? Y en esos momentos yo, ¿sabes qué hacía? Me aterraba el sentimiento de felicidad y no lo quería sentir, ¿no? Yo rechazaba ese sentimiento. ¿Sabes por qué? Porque pensaba que iba a ser tan feliz que luego cuando mi papá cambie iba a estar tan alto que la caída iba a ser muchísimo más dolorosa. Muchos de nosotros miramos a Dios también de esta manera. ¿Sabes qué nos aterra aceptar que Dios nos ama tanto? Porque tenemos miedo de que un día descubramos que no es así. Pero como te he dicho, Dios es inmutable. Su amor es inmutable. No tengas miedo al amor de Dios. Tú eres amado, tú eres amada. Y eso nada ni nadie lo va a cambiar. Nada te puede separar del amor de Cristo. No tengas miedo al amor de Dios. Hoy te quiero invitar, hoy te quiero enseñar con todo lo que tengo, porque te juro que estoy dejando todo lo que tengo acá. Que tú eres muy amada por Dios, eres muy amado por Dios. Cuando, en estas historias que acabamos de leer, cuando el pastor encontró la oveja, cuando la mujer encontró la moneda y cuando el padre encontró a su hijo, dice la Biblia que hicieron una fiesta. Todos invitaron a sus amigos, invitaron a sus vecinos, y empezaron a celebrar, a hacer una fiesta, porque habían encontrado aquello que para ellos era tan valioso y que se había perdido, aquello que ellos tanto amaban, que se había perdido. Ahora hay una fiesta. ¿Qué significa esto? ¿Sabes qué? Que alegramos al Señor cuando venimos a la mesa a disfrutar de su amor y su bondad. ¿Sabes qué? Tú alegras a Dios cuando, a pesar de tus pecados, regresas a Él, te sientas a la mesa a celebrar su amor, a celebrar su salvación, a celebrar su victoria en la cruz. Por eso ya deja de lamentar tus fracasos. Deja de lamentar tus pecados y empieza a celebrar la victoria de Jesús en la cruz. Empieza a celebrar la victoria de Jesús, porque ahí el Señor te ha demostrado cuánto te ama. Esa victoria ahora es tuya. Él te ha regalado esa victoria para que tú puedas vencer sobre el pecado, para que tú puedas tener la confianza que necesitas para obedecer sin reservas al Señor. Sabes que la mesa es tan importante, el amor de Dios es tan importante y este mensaje es tan importante. Porque en la mesa tú puedes recibir las fuerzas para tomar, volver a tomar el control sobre tu vida. En la mesa sabes que puedes encontrar la confianza que tú necesitas para obedecer al Señor. En la mesa puedes encontrar la voluntad para vencer el pecado y apartarte de todo mal. En la mesa puedes encontrar la medicina que tu corazón necesita. En su amor, en su favor, en la relación que tú tengas con Dios. Y este es el resumen de todo el Evangelio. Y este es el resumen de este curso. Mira lo que dice Sofonías 3:17. Porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Él es tu victoria está en la mesa. Se deleitará en ti con gozo, con celebración en la mesa. Te renovará con su amor. Se alegrará por ti con cantos. Dios te renovará con su amor. Dios te restaurará con su amor. Dios se llevará el temor con su amor. Dios se llevará la inseguridad con su amor. Dios se llevará la depresión con su amor. Dios se llevará la vergüenza con su amor. Dios se llevará la etiqueta con su amor. Dios se llevará todas tus adicciones, tus pecados, tus fracasos, tus malos hábitos con su amor. Si tú te sientas a la mesa, si a pesar de todos tus errores, regresas y te sientas para recibir su amor y su gracia. Como te decía, este es el resumen del Evangelio. Este es el resumen de la Biblia. La Biblia se trata de Jesús, completamente de Jesús. Y Jesús es la muestra de amor de Dios para ti. No tengo tiempo para enseñártelo, pero créeme, la Biblia se trata de Jesús. Y Jesús es la personificación del amor de Dios. Entonces, todo se trata del amor de Dios. Este curso se trata del amor de Dios. Y lo que más quiero dejar impregnado en tu mente y en tu corazón es el hecho de que Dios te ama. Dios te ama sin reservas. Y Él lo ha demostrado en la cruz. Y Él puede perdonar todos tus pecados, por más feos que crees que sean, por más asquerosos que crees que sean, por más inmundos que crees que sean. Tú tienes un lugar reservado en su mesa. Tú eres muy amado y amada por Dios. Esto es muy importante que tú lo tengas claro. Ya estoy terminando. ¿Sabes por qué? Porque en la mesa de Dios, en una relación con Dios, en el amor que tú recibas de Dios, tú vas a encontrar valor para ti mismo. Vas a encontrar sentido de valor. Y cuando tú sabes que vales, cuando tú eres consciente de que vales, no vas a ir a que... Cuando tú sabes que en la mesa recibes cosas maravillosas, no vas a querer ir a la mesa de los cerdos. No vas a querer ir a la mesa de los cerdos. Cuando tú sabes que tienes manjares maravillosos que llenan completamente tu vida, no vas a querer ir a la mesa de los cerdos. Cuando tú sabes lo que vales, sabes cuidarte también, porque uno cuida lo que valora. Uno cuida lo que valora. La vez pasada me compré un terno. Y estaba en un evento y este terno era muy valioso para mí. Y no quería ensuciarlo para nada. No quería que se ensucie. Porque para mí valía mucho. Entonces, cuando tú sabes lo que vales, vas a cuidar tu corazón. Cuando tú sabes que eres valor, no vas a querer ir a ensuciarte con los cerdos. Cuando tú sabes que eres limpio, que estás purificado, que has sido justificado por el Señor, que el Señor te ve limpio. Cuando eres consciente de verdad de eso, vas a querer cuidar esa limpieza a toda costa. ¿Sabes qué más recibes en la mesa del Señor? En la mesa del Señor recibes aceptación. Tú eres aceptado. Entonces, si recibo aceptación, yo ya no voy a buscar la aprobación del mundo. Yo ya no voy a buscar la aprobación de otros. Voy a buscar solo la mesa del Señor. ¿Sabes qué más recibes en la mesa? Recibes sentido de pertenencia. Sabes que es tu hogar. Sabes que es el calor de tu hogar. Sabes que es tu mesa, que es tu asiento, que es tu lugar. Ya no vas a querer salir de ahí. Porque tú perteneces. Una de las cosas que a mí me pasaba cuando pecaba y cuando tenía luchada con mis adicciones, es que en mi mente venía este pensamiento y decía, yo no puedo alcanzar el estándar cristiano, entonces, ¿sabes qué? Me voy a ir. Yo no sirvo para esto. La verdad es que lo he intentado. Yo no sirvo para esto. Pero cuando tú te sientas a la mesa, sabes que pase lo que pase, tú perteneces al Señor. Y que Él terminará la buena obra que empezó en ti. Por eso la mesa te da sentido de pertenencia. El amor de Dios te da sentido de pertenencia. ¿Sabes qué? También la mesa te da confianza. Te da seguridad. El amor provee confianza y seguridad. Y eso es muy importante para obedecer a Dios. Uno no obedece a alguien si no confía en esa persona. Por eso en Corintios el apóstol Pablo le escribía a los hombres que deben amar de tal manera a sus esposas para que sus esposas, deben amar de tal manera a sus esposas tanto como Jesús amó a la iglesia, tanto que dando de la manera de dar su vida por ella, para que sus esposas, ese es el resumen, ahí parafraseado, para que sus esposas se puedan someter a ustedes, para que sus esposas lo puedan someter. ¿Por qué? Porque el amor produce confianza y la confianza produce obediencia. Cuando yo sé que alguien me ama, yo confío en esa persona y puedo, y ¿sabes qué? No me importa rendir mis ideas, mis pensamientos, porque confío que esa persona quiere lo mejor para mí, que esa persona daría su vida por mí y no me cuesta obedecer. Eso es lo que le pasa a todos los niños que han recibido mucha seguridad y mucho calor y mucho amor en sus casas y en sus hogares. Si ustedes ven, estos niños cuando vienen las influencias negativas saben decir no a eso. Porque ¿sabes qué? Confían tanto en las palabras de sus papás. Están tan unidos íntimamente por el amor que sus padres les han provisto. Que para lo que sus padres dicen para ellos es ley. Y sus padres dicen que no, es por algo. Entonces estos niños tienen la seguridad y la confianza para decir que no. Lo mismo va a suceder contigo cuando estés en la mesa. Vas a sentir esta confianza en el Padre. Que vas a rendir todo tu corazón a Él y vas a obedecerle. Eso es lo que quería contarles el día de hoy. Todo lo que tú necesitas, todo lo que yo necesito, está en esta relación con Dios. Está en, ¿sabes qué? En sentarme y escuchar su voz, escuchar su risa, escuchar sus palabras, escuchar que me ama en lo profundo de mi corazón, escuchar el Espíritu Santo, tener una relación con Él, hablarle, poner mis esperanzas, contarle mis sueños, contarle todo lo que yo soy, compartir con mis hermanos también en la mesa. Necesita sentarse en la mesa y vivir de esta manera. Ya no vivas como un jornalero. Ya no vivas tratando de alcanzar a Dios, de tratar de comprarle el amor de Dios. Porque el amor de Dios no se sustenta por lo que tú haces, se sustenta por Él, porque Él es amor.
We'll be right back.